Mujeres a la Historia, con Carmelo Jordán.
Don Carmelo Jordán, ¿a dónde nos lleva usted de viaje a la historia?
Muy buenas, pues antes que nada vamos a contar que ha habido un pequeño cambio hoy porque teníamos prevista otra cosa que al final resulta que nuestros oyentes no podrían visitar, y como esto quiere ser algo para que la gente se anime a moverse, pues hemos cambiado un poco la temática. Lo otro ya lo contaremos más adelante cuando haya ocasión. Así que, pensando de qué podíamos decir, pues oye, estamos en mayo, acaba de pasar el 2 de mayo, que es una de las fechas clave, yo creo, que de la historia de España, de las tres o cuatro más claves, vamos, no se me ocurren muchas más, y además mañana es San Isidro, así que es festivo en Madrid, y qué mejor oportunidad que darse un paseíto, y en vez de pasear sin más, pues pasear pensando que puedes ir recorriendo los lugares en los que ocurrió, digamos, los momentos más importantes del 2 de mayo, ¿no? Y esa es la visita que les quiero proponer hoy. De la mano de don Benito Pérez Galdós, fijándonos un poco en lo que él contaba en su maravillosa novela dentro de los episodios nacionales del 2 de mayo, que es una cosa impresionante, a mí me eso sí que es novela de aventuras, de verdad, y encima basada en hechos reales, como se dice en los telefilms. Es una lectura más que recomendable. Entonces nos vamos a ir a ese 2 de mayo, pero de 1808, cuando Madrid pues era una ciudad mucho más pequeña. Digamos que por una parte se acababa en el Palacio Real, por la otra parte se acababa más o menos en el Paseo del Prado, luego estaba el Retiro como zona de recreo de la nobleza, la Puerta de Alcalá ya estaba construida, pero no era, digamos, parte dentro de la ciudad, como por supuesto es hoy en día.
Todavía era una puerta.
Que efectivamente era una puerta, pero que ni siquiera estaba en el límite último de la ciudad, sino que estaba como un poco más allá, ya hecha con previsión de que haya espacio.
Para futuras ampliaciones.
Efectivamente. Allí vivían 160.000 madrileños, bastante apiñados en lo que hoy en día es el Madrid histórico. Yo creo que es uno de los cascos antiguos más bonitos de Europa, pero que no sé por qué, pues tampoco le tenemos como mucho cariño, ¿no? Es una zona olvidada, pero ese Madrid entre la Puerta de Alcalá y el Palacio Real a mí me parece una auténtica maravilla, y pues eso, que ni siquiera los madrileños le damos el cariño que se merece.
Yo me sorprendí el otro día al ver lo emblemática, lo icónica, lo exitosa que es la fotografía que se hace de esa bifurcación de la calle de Alcalá, donde por un lado llega hasta la Puerta del Sol, por otro lado
nace Gran Vía.
Ese edificio que hay ahí, resulta que fuera de España tiene un éxito enorme en plan fotográfico.
¿Usted conoce muchas esquinas del mundo más hermosas que esa?
No, la verdad es que es bonita, sí.
Es una auténtica maravilla. Ayer bajaba en el coche desde la Puerta de Alcalá y es que no podía decir, qué bonito es Madrid. Es que es una auténtica maravilla. Pero bueno, vamos a nuestro viaje a la historia, que nos estamos aquí emocionando. Empezaremos nuestro viaje por donde empezó también todos esos sucesos, que fue el Palacio Real. Palacio Real es uno de los edificios más bonitos de España. Hay algunos que dicen, algunos, tipo, no sé, los arquitectos más importantes de España. Es decir, alguien que sabe que es el edificio más bonito de España. Pero no solo eso, sino que es uno de los palacios más impresionantes del mundo. Y es un dato que yo no sabía hasta hace poco, que hice un reportaje y que mucha gente no sabe, es el Palacio Real, el palacio más grande de Europa Occidental.
Es decir, ¿ah, sí?
Sí, sí. Pero más grande, digamos, algo así como el doble de metros cuadrados construidos que Versalles, para que nos hagamos una idea. Es decir, es una auténtica barbaridad de que grande y majestuoso. Allí empezó el 2 de mayo, cuando la muchedumbre allí reunida pensó que se iban a llevar a los infantes, y allí, pues, al lado, en lo que hoy en día es la calle Bailén y que entonces era la calle Nueva, fueron las primeras cargas de los franceses contra en lo que ellos llamaban el populacho madrileño. Seguimos nuestra ruta, tiramos por la calle Mayor. En la calle Mayor había, lo cuenta Benito Pérez Galdós, auténticas multitudes de gente que se iban reuniendo, que se iban acercando, y allí también, al lado justo de la Plaza Mayor, dentro también, pero uno de los primeros enfrentamientos en los que no fueron los franceses los que cargaron contra los españoles, sino los españoles los que cargan contra los franceses, se dio en la cava de San Miguel, donde está hoy en día el mercado de San Miguel, este que es una mezcla de mercado y sitio turístico. Y bueno, pues allí hubo enfrentamientos dentro de la Plaza Mayor, que es una de las plazas mayores también más bonitas de España, que tiene 400 años de historia ya, los está cumpliendo este año, y que era bastante parecida ya entonces, aunque estaba en obras, es decir, pero el proyecto ya era bastante parecido, muy parecido a lo que vemos hoy en día, pero no estaba la estatua en el medio de Felipe III, que la puso Isabel II, pero bueno, era ya, digamos, ahí sí que realmente estamos muy en el escenario en el que se vio aquello, pues allí también hubo enfrentamientos, y de la Plaza Mayor vamos a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol no solo hubo varios enfrentamientos, fue uno de los puntos importantes del 12 de mayo, por varias razones. La primera, porque hubo unas violentísimas batallas. La segunda, porque en la Casa de Correos estaban parte de los detenidos. Y la tercera, porque había una iglesia en la que se refugiaron y se trató a muchos de los heridos. Funcionó como modo hospital, que hoy en día ya no existe, y estaba donde está ese edificio que hoy en día, donde estaba antes el letrero de Tío Pepe. Y claro, hoy es la tienda de Apple, para que nos entendamos todos. Es allí. Entonces, la novela de Pérez Galdós y lo que ocurrió aquel día gira alrededor de esos sitios. Y luego hay otra cosa importantísima, que es pues el maravilloso cuadro de La Carga de los Mamelucos, que si fijamos, pues es, digamos, refleja la Puerta del Sol con el fondo de la casa de Correos. La Puerta del Sol, además, yo creo que es de esos sitios mágicos de las ciudades. No tiene a lo mejor ese toque moderno que sí que tiene Piccadilly Circus o que tiene Times Square, pero sí que es de esos sitios en los que tú llegas allí, te sientas y el mundo pasa a tu alrededor. Es decir, no es que tú viajes por el mundo, pero ves cosas de gente de todo el mundo, ves miles de cosas. Es decir, es un sitio fantástico. Vamos a seguir andando, vamos a seguir nuestra ruta, bajamos por la carrera San Jerónimo, dejamos a la izquierda del Congreso, que entonces obviamente no estaba allí, y llegaremos a la zona donde hoy está, por ejemplo, el Hotel Palace. Allí fue uno de los sitios en los que empezaron los fusilamientos, en los que realmente se empezó a justiciar a los patriotas, a la gente que había estado luchando, o a lo mejor al que había pasado por allí, porque digamos que en la confusión se mató a todo bicho viviente sin mirar mucho. Y justo enfrente del Hotel Palace está un monumento que es de estos que pasa muy desapercibido, en lo que le llaman hoy en día la Plaza de la Lealtad, que es el monumento a los caídos, no solo el 2 de mayo, sino los caídos por España en toda la historia. Hay una llama allí siempre encendida, y lo curioso, lo que nos relaciona con esta historia, es que debajo de ese monumento están las cenizas de los que fueron fusilados en esa zona, y por el Retiro, que también fue otro sitio donde se dieron muchos de estos fusilamientos. Vamos a cambiar a otra zona de la ciudad y vamos a ir a lo que hoy en día es un barrio de estos, casi diría, modernos, populistas, de salir de marcha, de tiendas, que es Malasaña. Y en Malasaña fue donde el enfrentamiento militar fue probablemente más violento. ¿Por qué? Porque allí estaba el cuartel de Monteleón, se me olvida, me estaba liando. Y en el cuartel de Monteleón había dos oficiales desconocidos hasta ese día, sin tampoco una altísima graduación, que se llaman Daoiz y Velarde, que fueron los primeros que pusieron el ejército, no ya la gente, digamos, de la calle, sino a unidades militares al servicio de esta rebelión. Y con unos pocos elementos de artillería y unos cuantos soldados estuvieron allí luchando y dándole muy duro a las tropas francesas. Ese cuartel estaba en lo que hoy es la Plaza del 2 de Mayo, un nombre bien elegido. Y allí encontramos también lo único que queda, que es una puerta de ladrillo, que era la entrada al antiguo cuartel, y un monumento que celebra estos hechos y esta maravilla, ¿no? Lo que ocurre allí. Entonces es uno de los sitios en los que, si quieres imbuirte de ese espíritu, pues tienes que estar. Cerca ya de allí, vamos a tirar hacia una zona en la que ya nuestro viaje a la historia se mezcla con muchas historias, ¿no? Y es una cosa que a mí me gusta. Y vamos a ir a lo que era entonces la montaña del Príncipe Pío, que fue el sitio donde también se estuvo fusilando a mucha gente. Los fusilamientos del 2 de mayo, que vemos en
del 3 de mayo.
Del 3 de mayo, sí, perdón, gracias. Que vemos en el Museo del Prado pintados por Goya, y que yo digo que ese cuadro y el de la carga de los mamelucos es un poco la invención del fotoperiodismo, porque realmente, si nos paramos a pensarlo, pues es una forma de reflejar los hechos, no en el sentido de la pintura histórica que se había hecho hasta ahora y que se hizo mucho después, sino en el sentido
reflejar la noticia, ¿no?
Exacto, de la fotografía periodística que se ha hecho después, ¿no? Goya fue un adelantado en muchos aspectos, y yo creo que en eso, que no se le reconoce, también. Bueno, pues ese cuadro, que es uno de los, no sé, 5, 6, 10 más importantes de la historia de la pintura, pues ocurrió allí, donde hoy en día está el Templo de Debod. Entonces, ahí saltamos a otra historia. El Templo de Debod es un auténtico templo egipcio que está en Madrid, una cosa bastante rara. Es un templo que tiene 2.200 años de antigüedad, es decir, que es bastante historia, y que está en Madrid porque iba a ser parte de los templos. Había una serie de templos bastante grandes que se iban a sumergir bajo las aguas cuando se construyó la presa de Asuán. España, entre esos templos estaba Abu Simbel, que es uno de los grandes templos de Egipto, y hubo una campaña internacional para salvar a Abu Simbel y alguno de otros templos, en la que España participó, y Egipto, como una forma de agradecimiento, nos dio este templo que está allí situado.
Yo siempre me río yo solo pensando en los arqueólogos del futuro, de dentro de 8.000 años, cuando excaven en Madrid y elaboren peregrinas teorías para explicar cómo los egipcios llegaron hasta aquí y construyeron un templo.
Los alienígenas. Para esas cosas siempre tenemos a los alienígenas a mano. Un poco más allá está un cementerio, si no recuerdo mal, aquí puedo estar equivocándome, es el cementerio de la Florida, en el que están también las cenizas de los que fueron fusilados allí en esa montaña del Príncipe Pío, donde hoy está un templo egipcio, nada más y nada menos. Y entonces, pues bueno, ahí podemos, yo creo, terminar esa ruta que nos lleva por varias partes de lo que ocurrió el 2 de mayo, por sitios muy bonitos, algunos que están muy parecidos a como estaban, otros que han cambiado completamente, algunos que han avanzado en el tiempo, como por ejemplo sería el caso de Malasaña, que hoy en día es un barrio pues muy moderno, lleno de tiendas modernas y cafeterías modernas y gente con tatuajes y barbas largas, para que se me entienda, y otros que en vez de avanzar en el tiempo resulta que han retrocedido y se han ido 2.200 años atrás.
Pues yo, si me permite, termino con una recomendación de lectura sobre los sucesos del 2 de mayo, además de, por supuesto, ese episodio nacional de Benito Pérez Galdós. Hay otro libro que a mí me encantó, me maravilló, documentadísimo, maravillosamente escrito, que es de Arturo Pérez Reverte, Un día de cólera. Maravilloso, maravillosa descripción del 2 de mayo.
Pues tomo nota, hasta yo.
Pues vamos, no se lo puede usted perder. Hacemos una, gracias don Carmelo, hacemos una pausa publicitaria muy breve y nos vamos a hablar de economía sin complejos con don Asís Timmermans.
Sin complejos.